Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo estás el día de hoy?
Molesto.
¿Por qué?
Porque llevo como 2 semanas con una rola de Phil Collins pegada y la vida se
ensaña
en ponérmela así una y otra vez.
Ok.
Hace un par de semanas estaba con nuestra queridísima comadre Cristina.
Sí.
Y estábamos viendo así videos en YouTube, y salió y como que se me ha pegada, y luego fuimos a una boda y la pusieron, y luego me la he encontrado en diferentes circunstancias, y no me abandono. Se llama Another Day in Paradise.
Ok.
Y es muy pegajosa, güey, pero ya estoy harto, güey. ¿Tú no traes alguna rara pegada ahorita, últimamente?
Traigo una de los Seamates que se llama I'm Watching You, pero porque salió una película que vamos a platicar brevemente de ella, que está en el festival, pero... Así que la trae como ya al grado molesto, la antes que no.
Es que de repente estoy así, de repente...
Pero dicen que para que eso suceda tienes que poner todavía una más pegajosa, güey.
Yo había escuchado que tenías que escuchar la misma rola como así a conciencia, como para que te...
Ok, como para que ya te la quitaras.
Hair of the Dog, ¿sabes? Así, el mismo... Veneno es tu cura.
Ok.
Ustedes...
Metallica lo llama Fight Fire with Fire.
Fight Fire with Fire.
Gran rola de Metallica.
Ahí en los comentarios déjenos cuál es la rola que traen pegada últimamente. Yo ya estoy harto, güey. O sea...
A mí, ¿sabes qué me pasa? Y lo platicaba, no me acuerdo con quién, hace poco, que le decía, cada vez que te levantas traes una canción pegada. O sea, amaneces con una canción, güey.
Y a veces son cosas bien random.
Y es súper... A mí me pasó que hace como una semana o dos... Amanecí con Jesus of Suburbia de Green Day, güey. Que es una canción que me gusta. Pero como que se llegó el momento donde dije, güey, ¿por qué traigo esta canción? Y todo el día la traje. Todo el día. Y ahora que lo mencioné, supongo que ahora la voy a traer pegada, güey.
Sí pasa, güey. Sí,
pero es bien loco. O sea, ¿te sucede a ti que te despiertas y ya
sí, claro, por, y de repente, así
o sea,
como
por default de una canción sonando tu cabeza?
Siento que tu cerebro está como recorriendo a velocidad supersónica todos archivos, tus archivos. Y de repente te despiertas y ahí se quedó. Es como, basta. Y ahí.
Sí.
Y en la que despiertes, ahí se quedó.
Es como el basta de la cabeza.
Es el basta de la cabeza.
¿Qué pedo, güey? Que de pronto traigo esta canción. Y es bien raro el playlist, no sé cómo decirlo, como involuntario, como subconsciente, como...
El otro día alguien me decía que trajo pegada el himno nacional, güey.
Ahí te va, creo que me ha pasado por como una vez en la vida, güey. Pero no, o sea, no es mi común denominador.
No, pero lo cagado es que ella me decía, es que nada más así estoy haciendo cualquier cosa y de repente mi cerebro, al sonoro ruido del cañón, y eso ya, se le olvidaba y luego otra vez 15 minutos después, al sonoro, y verga, qué horror.
A mí es que pasa que mi despertador, obviamente es como estos viejitos que todavía tienen números rojos y que tiene como la radio, güey. Entonces, generalmente no le pongo como en reactor o algo así, le pongo como la cosa más amable del mundo, que creo que es como Universal Estéreo o algo. Entonces, luego también cuando me despierto hay como rolas así que digo, no mames, o sea, cosas chidas y rolas que digo, no mames, estoy harto de esta canción, güey. Pero sí me pasa que me despierto con una canción porque pues es lo que el DJ en ese momento decide,
güey. Sí, ¿tú crees que el himno nacional sea como el one hit wonder más grande de este país, güey? Es el que todo mundo se lo sabe.
Ajá.
Y o sea, lo reproducen a la más, al menos una vez al día suena.
Claro, y suena a nivel nacional.
A nivel nacional.
Ajá.
O sea, me gustaría ver los números de reproducciones de el himno nacional, güey.
O sea, bajo esos parámetros diría que sí.
Y dime otra rola de González Bocanegra y Jaime Nuno.
No sé, güey. Pero, o sea, bajo esos parámetros sí tiene que ser al menos la canción que más mexicanos se saben, porque pues, ya sabes.
Ajá.
Y tienes la oportunidad de escucharla diario un par de veces,
güey. Y esta es una pregunta para nuestra... audiencia, que yo sé que es gente muy chida, muy interesante,
sí, claro.
Pero, o sea, me gustaría saber qué más música hizo Jaime Nuno, porque no creo que nada más haya hecho el himno nacional, hijo, ya, chido.
Yo creo que como que componía en general cosas, y pero pues no he escuchado nada más, entonces,
por quizás, cultura general...
quizás eso sí lo convierte en One Hit Wonder, güey.
Ajá. Entonces, bueno, pues si alguien ha escuchado otras canciones, otras temas, otras melodías compuestas.
Busque, ya que están en YouTube o en Spotify.
Ah, ya que estaban escuchándonos, ahí échense un...
Echa una buscadita, a ver, ¿qué pasará si pones así, güey?
Jaime Nuno. Greatest Hits.
Featuring.
Live at...
Budokan.
Live at Budokan. O, no sé, algo así. The best of Jaime Nuno.
Debería haber un best of de Jaime Nuno, güey.
Debería.
Para que la gente diga, güey, esta es la... conocida, pero hay más cosas.
Ahora que alguien, cuando alguien traiga una playera de la selección mexicana, le voy a decir, a ver, dime otras rolas de Jaime Nuno.
Güey, es un concepto que aplica para muchos jerseys, güey. Sí. Para muchos jerseys, güey.
Pero bueno.
¿De qué vamos a platicar el día de hoy, güey?
Hoy tenemos una terna de películas.
Sí.
Esta es una de esas ocasiones, queridos tele-youtubidentes.
Podcast escuchas.
En las que la vida no nos alcanzó para que los dos viéramos las mismas películas. Y yo vi una y Dengue vio dos. Uh-huh. Pero les garantizamos que son películas que valen la pena y de por calidad. Eso vamos a hablar de ellas.
Exactamente. Las tres son películas de calidad. ¿Con cuál quieres comenzar?
Pues, ¿te parece bien con la mía?
Sí, venga.
Ok. Esta no es una película específicamente de cine de terror en el más estricto sentido de la palabra, pero sí habla de los horrores de la vida y del ser humano y de los regímenes y todo eso. Uh-huh. Estamos hablando nada más y nada menos que de La semilla del fruto sagrado, cuyo título en inglés es The Seed of the Sacred Fig, que bueno, es la semilla del higo sagrado, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, incluso al principio de la película narran que el higo, pues, es una planta que se suele enredar alrededor de otros árboles y lo estrangula y lo pues, se termina nutriendo de todo lo que ofrece el árbol como huésped. Uh-huh. Y al final lo seca y queda nada más el higo, ¿no? Esta película llega a nosotros gracias a Cine Caníbal. Y está dirigida por el director Mohammad Rusolov. Es una película que lo primero que me llamó la atención es que yo no sabía de qué iba, ¿no? O sea, no me di a la tarea de investigar. Le aposté a la gran curaduría de Cine Caníbal. Dije, pues, si Cine Caníbal no puede estar tan malo, ¿no?
No, al contrario.
Al contrario, si debe es estar Cine chido. Caníbal,
debe estar chido.
Debe estar chingón.
O sea, Cine Caníbal tiene un gran porcentaje de bateo. Sí, hay algunas cosas que decimos, híjole, no sé. Pero en su mayoría la selección nos gusta mucho. Y en una parte tiene que sí ver estrictamente con horror y otra no tanto, pero siempre son películas de calidad.
Así es. Ahora bien, Cristina ya la había visto en el Festival Torrentino. Y me dijo, nada más me dijo, güey, esa película está bien hermosa. Y dije, entonces seguro va a ser así un festín visual, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que me llamó la atención. La segunda es que dura la titánica cantidad de 167 minutos.
Okay.
O sea, son 2 horas 45 minutos.
Okay.
O sea, es extensa. Está larga. Es extensa. Lo cual, pues, como hemos dicho en algunas ocasiones, a veces es necesario y le exige al espectador, y a veces simplemente es ahí una chaqueta del director, ¿no? En este caso, es una película muy sutil que se va tomando todo el tiempo para ir desarrollando, y es una película muy fina en el sentido de que se toma estas 2 horas 45 para ir entrelazando como un drama familiar y al mismo tiempo un thriller político, drama político. El contexto de esta película es muy interesante. Toda la película ocurre alrededor de la muerte en 2022 de una chica de 22 años llamada Mahsa Amini o Gina Amini. Esto es real, esto sí pasó. Que muere en un hospital de Teherán, que como bien sabemos es la capital de Irán, a causa de, por circunstancias oficialmente misteriosas. Las autoridades dicen que falleció de un ataque al corazón. ¿Pero por qué? Porque la arrestaron por traer mal puesto su hijab. ¿No? Eso es lo que dicen las autoridades, que la arrestaron y que en el hospital le dio un paro cardíaco y ahí falleció. Pero los testigos dicen que no, que la policía la golpeó brutalmente y le dieron un madrazo en la cabeza, lo cual le provocó muerte cerebral y pues obviamente falleció en el hospital. Esto llevó a que se dieran en Irán las protestas más grandes desde 2009. O sea, fue inmediatamente, pues obviamente fue hace 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, la inmediatez de las redes sociales y todo desató que luego empezara a crearse un movimiento y un montón de personas protestaron, ¿no? Sobre todo mujeres protestando sobre, pues, este tema de lo opresivo que es el régimen islámico, ¿no? Entonces hubo un montón de protestas a nivel nacional y hubo al menos 476 muertos debido a la represión de las autoridades, ¿no? Que además usaron tanto armas de fuego como pues, macanazos, básicamente.
Fuck the police.
Fuck the police. Y pues, no sé si fuck ciertos regímenes ahí gachos. Que en pleno, o sea, pleno 2025 se me hace muy cabrón que sigan existiendo, pero bueno, así viven ellos, ¿no? O sea, tampoco vamos
a juzgar. Es algo cultural.
Es algo cultural. Uh-huh. Entonces muchas chicas en las protestas a nivel nacional, como mencioné, pues se removieron el hijab, se cortaron el pelo, que obviamente aquí uno podría decir eso qué, ¿no? Pero pues para ellos es algo, es una señal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico, social en el cual se desarrolla la película. Uh-huh. Pero al mismo tiempo que vemos esto, vamos siguiendo la historia de una familia. Esta familia está encabezada por un señor que se llama Imán, que es... Tiene aquí el puesto de... déjame ver, es que lo tengo aquí apuntado. Juez encargado del tribunal... juez del tribunal revolucionario de Teherán. Y está a punto de subir de puesto. Entonces, para ellos, y, o sea, para su familia, pues es un paso muy importante porque básicamente va a ascender de godines a neta un puesto súper cabrón. Porque además lleva toda su vida dedicándose a eso. Entonces, como de, uy, qué chido que por fin ya te van a reconocer tu trabajo y te van a dar un puesto cabrón. Y la familia está así, sobre todo la esposa, está como, puta, este es el momento que por el cual nos hemos fregado toda la vida y le va a ir cabrón, ¿no?
Ok.
Pero resulta que esta familia tiene dos hijas adolescentes, una en sus 20 y tantos y una como de 15. Y acaban de iniciar el ciclo escolar y se hacen amiga de otra chica que viene de otro lado, entonces como que está sola en la ciudad, pero... tanto el papá como la mamá, y sobre todo la mamá, están muy empecinados en decirle a sus hijas, a partir de esto, todo lo que hagamos tenemos que cuidarlo muy cabrón, porque cualquier paso en falso puede llevar a que perdamos lo que está a punto de ganar su padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya no quiero que hablen con sus amigos, ya no quiero que usen tanto el celular, ya no quiero que salgan, ya no quiero, o sea, porque estamos así de, la gente nada más está viendo en qué la cagamos para que esto valga todo madre. Esto valga madres. Uh-huh. Entonces, todo el esfuerzo de su padre de todos estos años va a valer pito, ¿no? Entonces, okay. Entonces las chicas están así como de, güey, pero pues tranquila, ¿no? O sea, sabemos lo importante que es, tu relax. Pero resulta que un día llevan a las hijas a la escuela y la amiga de ellas se ve envuelta en las protestas. Okay. Entonces, como está sola en la ciudad, no tiene a quién acudir. Y la chica llega, bueno, su amiga le avisa, le dice, güey, me acaba de pasar esto horrible, ven por mí. Y llega la hija mayor... Uh-huh. Al departamento de la familia con la amiga con la cara completamente destrozada porque le dieron un balazo con perdigones.
Okay.
Y obviamente la madre pone el grito en el cielo porque es como, no, mami, ya valió verga, ¿no?
Así, o sea, todo lo que tenía que no pasar acaba de pasar en este momento.
¿Cómo vamos a justificar, cómo vamos a explicar que el padre de esta familia está resguardando en su hogar rebeldes, ¿no? Protestantes, o sea, el peor escenario posible. Ahora, al mismo tiempo que pasa esto, como está a punto de subir de puesto, el tribunal les da a los jueces que van a, o sea, que van a ocupar ese puesto importante, un arma de fuego para que se defiendan. Esto es por ley. Entonces, pues te habla un poquito también de, pues, el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, si tienes que andar cargando ahí un cohete para...
Claro, sí, sí.
Es porque no estás...
Porque en algún momento estás esperando algo.
Sí, y justo en estas protestas de 2022 duraron varios días. Entonces, parte del trabajo de este señor, de Imán, es todas las personas que arrestan y que van metiendo, él decide si son culpables o no. Pero pues como obviamente trabajan para el régimen, pues todos son culpables. Y obviamente son prácticamente considerados criminales de guerra, ¿no? Ante la sociedad, ante la gente. Entonces, le dan a este señor su arma, Y un día el vato se despierta, llega de trabajar, llega bien cansado, cena con su familia. Obviamente se entera de que las hijas estuvieron cuidando a la amiga y todo, pone el grito en el cielo. Las hijas obviamente están descontentas porque pues es como de, ¿cómo no le vamos a ayudar a nuestra amiga, no? O sea, no mames, o sea, llegó con la cara destrozada, claro, ¿no? Ajá. Pero pues ellas, no, es que es el régimen y no sé qué. Y la familia así de, no, pero es que estás tirando por la borda toda la carrera de tu padre y no sé qué. Y cómo vamos a estar en contra del régimen. Entonces, ajá, se utilizan estas como metáforas. Pues ni siquiera estas metáforas, es muy obvio, ¿no? Como ves a un nivel micro todo lo que pasa en el régimen islámico.
Ok.
Entonces, ya, tiene una cena súper incómoda y todo. Y al día siguiente el papá se despierta para ir a trabajar. Y el arma de fuego ya no está.
Ok.
Y eso es lo único que les voy a contar.
Ok, ok.
Porque se pone de la verga todo. Todo se va horrible.
Ok, suena a que hay un espacio para que sea un cagadero.
Todo se vuelve un cagadero y un mega cagadero. O sea, okay. Loco. Es una película densa. Uh-huh. O sea, son casi 3 horas.
Suena.
¿No? Pero, como menciono, está muy sutil la forma en la que se van entrelazando estas dos historias, que además están en medio, o sea, a lo largo de la película van proyectando también escenas reales de las protestas y de cómo las autoridades las reprimían, ¿no?
Ok. O sea, es ficción basada en realidad con pietaje.
Real.
Ok.
Sí. Es una película fuerte y bastante, bastante chida, que se toma todo el tiempo, o sea, todas estas 3 horas para ir desarrollando. Entonces no tiene ningún desperdicio.
Okay.
Ahora bien, también es muy interesante, y creo que vale la pena mencionarlo, todo el contexto alrededor de la filmación de la película. La película se filmó en secreto.
Okay.
Y tuvo un pietaje de 70 días. Y además, el pietaje tuvo que ser contrabandeado fuera de Irán para que se pudiera editar.
Ok.
Gana el premio especial del jurado y es nominada a la Palma de Oro en 2004 en Cannes. O sea, la nominaron a la Palma de Oro, pero gana el premio especial del jurado.
¿2004?
2024. Okay. O sea, es del año pasado.
Ok.
Y también estuvo nominada a Mejor Película en los Golden Globes. Pero lo que también es muy interesante es la historia del director. El director ya había violado anteriormente varias leyes de censura en su país.
Okay.
Entonces ya lo habían condenado varias veces a cárcel. En 2022, él iba a ser parte del jurado para Cannes, pero lo arrestan. Entonces, pues obviamente no puede ser parte del jurado. Y lo liberan en 2023 por temas de salud. Lo perdonan y lo sentencian otra vez a un año con prohibición para trabajar y para no salir de Irán por crímenes de propaganda contra el régimen.
Okay.
O sea, es muy cabrón porque todo lo que estás viendo en la pantalla es muy real. Y este, o sea, a mí me voló la cabeza saber que la filmaron en secreto. Seguido la nominación de Cannes de esta película, uh-huh, arrestan a todo el cast, lo interrogan y también les prohíben abandonar el país. Y quieren que el cast convenza al director de retirar de la premiación la película. Sin embargo, cuando dictan la sentencia, el director en 2 horas tiene que decidir si se queda en Irán o se escapa.
Verga.
Y se decide escaparse a pie. Y se va de Irán caminando hasta Alemania a lo largo de 28 días.
Madres, güey.
Obviamente, pues ya no puede regresar a Irán porque pues,
no, pues ajá, ya.
Tiene una condena de 8 años... y además una sentencia de flagelamiento y de confiscación de todos sus... O sea, eso sí, le quitaron... O sea, llegó a Alemania sin nada.
Así de, güey, ya llegué con lo que traigo
puesto. Con lo que traigo puesto y tan.
¡Qué cabrón!
Parte del cast también pudo escapar, pero, por ejemplo, 2 de las actrices principales no pudieron salir de Irán. Entonces, el director se presenta en la alfombra roja de Cannes con el cast que sí pudo escapar y un par de fotos de las protagonistas, chicas, que son las chicas, son las hijas las menores hijas. De la,
okay.
Del cast de la película. Entonces, eso creo que le, le aporta mucho claro, poder ¿no? como a la importancia y a la relevancia de esta película. Ahora, cuando yo estaba viendo la película, yo decía, bueno, pues sí está chida, pero no estoy encontrando esta belleza que decía Chris, ¿no? Uh-huh. Y no se refería ella a una belleza estilística, sino al final tiene un mensaje feminista y contestatario bien cabrón, ¿no? Okay. Entonces, a esa belleza se refería Chris, ¿no? Como a, o sea, de entrada tener a esta figura de... la chica que sí falleció, de Mahsa Amini, como el estandarte de una protesta de las mujeres contra el régimen islámico, creo que ya por sí es algo bastante, bastante fuerte.
Claro, definitivamente.
Y creo que es una película que me sigue sorprendiendo que exista en estas fechas algo así, ¿no?
Está muy cabrón, ¿no?
O sea, muy cabrón.
Yo creo que hacer... O sea, ese es el espíritu del cine para mí, ¿no? Como uh-huh. decir, güey, quiero hablar de ciertas temáticas, aunque mi propio país la vaya a prohibir, aunque me vayan a correr, aunque ya sabes, o sea...
O que ya no pueda regresar a mi país.
O sea, requiere de demasiado compromiso contar una historia y es como ver qué tan lejos la vas a llevar, ¿no? Uh-huh, yo uh-huh. no la he visto, yo no he visto esta película, pero me la acabas de súper vender, güey.
Sí, se la recomiendo ampliamente, o sea, no creo que sea un exitazo, no van a escuchar mucho de ella en otros lugares... afortunadamente el hecho de que haya estado nominada a premios tan cabrón y ha arrasado con un montón de premios le da cierta visibilidad, pero pues eso es lo que venía pensando camino hacia acá, ¿no? Bueno, a veces no hablamos de 100% de películas de terror, pero hablamos de películas que valen mucho la pena y que además sentimos que merecen un spotlight.
Claro,
más sí. allá de muchas porquerías que tienen exhibición en que tienen miles de salas,
todos los
¿no?
spotlights, güey, sí. O sea, sí vamos a hablar de unas de esas, pero también vamos a tomarnos el tiempo para hablar de cosas que necesitan más visibilidad.
Exactamente.
Que tampoco no es como que Horrorama tenga millones, pero al menos es como de, güey, sentimos que es importante hablar de esto, ¿no?
Importante y chido. O sea, es como de vamos a ver más cosas más allá, ¿no? Claro, o sea, creo que... Y eso es algo que siempre lo hemos dicho aquí y que creo que parte... O sea, gran parte de nuestra audiencia piensa similar, ¿no?
Y que nosotros aplicamos en nuestro día a día, ¿no? O sea, si bien nos encanta el horror y vivimos por y para él, pues también la realidad es que vemos chingo de cosas que no tienen tanto que ver con la ficción, ¿no? Uh-huh, sabes, uh-huh. los documentales, sabemos cosas, piezas basadas en la vida real, pero pues al final del día siempre estamos consumiendo cosas que nos parecen interesantes uh-huh. y pues que también queremos compartir con ustedes para que las vean y para que no se queden así como ya sabes, porque siento que es lo mejor que le puede pasar a una película, que tenga... que se hable de ella, que tenga cierta visibilidad, que esté en el boca en boca. A veces para bien o a veces para mal, como con Emilia Pérez, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, exactamente.
Que ahí se aplica el... No, has hablado mucho de Emilia Pérez, yo no la he visto. Pero lo peor que le puede pasar a una película es que nadie hable de ella. Uh-huh. Y Emilia Pérez, por más bien o mal que pueda estar, eso ustedes lo deciden, hay un chingo de ruido. Uh-huh. Chingo de ruido. Gente diciendo, haciendo TikToks, quejándose, bla, bla. Y todo esto le da un chingo de visibilidad a la película.
Sí, pues es la máxima clásica de no hay mala publicidad, ¿no?
No, o sea, la hay.
Y en el caso, por ejemplo, de Emilia Pérez, mucha gente está hablando de ella y está alimentando esta...
A pesar de
esta
que la
conversación.
Odien, a pesar de que la odien, no saben que la están ayudando.
Deja eso. Mucha gente está hablando de ella y ni la han visto. ¿No? O sea, yo no quiero emitir ningún juicio.
Yo tampoco lo he visto.
No lo he visto.
Entonces,
no sé,
estoy esperando a que gane un chingo de cosas en los Oscars para que por fin mente entiendan que esas premiaciones yo no las comparto, pero habrá gente que se emociona, habrá gente que haga sus quinielas y todo bien con eso.
Sí, está chido. Yo no creo en los concursos.
Yo no, tampoco.
No, siento que haya mucha, no hay una manera correcta de... premiar el arte.
Yo en general siento que no hay necesidad.
No hay necesidad.
O sea...
pero bueno, ¿no? Entonces, si bien Emilia Pérez está completamente alimentada por el morbo, bueno, La Semilla del Fruto Sagrado es una película que vale mucho la pena que ver por un montón de valores sí. que no tienen nada que ver con el morbo.
Nada, nada, nada. Se me antojó cabrón. Y la verdad es que sí, por ahí la había escuchado, pero sentía que no era mi tipo de película hasta que ahondaste un poquito más en el que va y es, ok, ahora ya quiero verlo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Entonces, eso está chido, porque era como de, sí, esa cosa que trajo Cine Caníbal ahí, que a mí no me parece muy atractiva, pero, pues porque no vi trailer, creo que nada más vi el post y no lo
yo no había visto nada, ¿no?
O sea, llegaste medio en blanco.
Llegué completamente en blanco, no sabía... Y a veces es tan bien chido llegar así, ¿no? Porque te deja sorprender.
Cuando te sorprende, sí.
Y sinceramente, la vi... Por las dos razones principales que comenté. Uno, porque Chris me la recomendó y porque nos invitó Cine Caníbal, que es garantía de calidad.
Exactamente. ¿No? Exactamente.
Entonces, bueno, eso es The Seed of the Sacred Fig, La Semilla del Fruto Sagrado, dirigida por Mohammad Rusolov, película de 2024 que vale un chingo la pena. Vayan a verla antes de que la quiten de las pocas salas en las cuales está exhibida.
Sí, muy probablemente está en la Cineteca. ¿Tú fuiste a la función de prensa?
Yo fui a una función, no, ni siquiera, fíjate. Ya nos habían invitado a la función de prensa y como no sabíamos ni qué era, dijimos, nela, ¿no? Y luego vi que varios colegas estaban regalando boletos para la premier y ahí fue donde le escribí a la gente amabilísima de Cine Caníbal, así de qué tranza, carnales, nos invitan. Y nos dijeron, sí, siempre están invitados, cáiganle.
Muchas gracias, Cine Caníbal.
Entonces, pues, gracias una vez más y pues véanla, vale muchísimo la pena. Pero vayan descansados. Para que
pues
aguanten
es que son casi 3 horas,
sí,
¿no?
Sí, y aquí sí. No hay sin intermedio, exacto, sin intermedio.
Güey, ahora The Brutalist ya me hizo querer tener intermedios, güey. El intermedio está chido, güey.
Sí,
aparte... O sea, cuando es una película de hora y media, no.
Ah, no, bueno, no.
Pero cuando es una película de, a mi gusto, más de 2 horas, sí, más de 2 y media, siento que tendría que ser así súper necesario, güey.
Pues yo no lo, o sea, yo no lo sentí necesario en este caso. O sea, estaba... Y se va desarrollando tan chido y tan tensamente toda la situación que no, nunca lo sentí necesario. Pero sí, cuando me paré sí me dolía la espalda, güey, ¿no? Entonces, o uno quiere ir al baño, ¿no? Te compras tu refresquito.
¿Te acuerdas lo que nos dijo Pablo Guisa cuando presentó The Substance?
No.
Nos dijo muchas cosas. Ajá. Entre ellas, nos dijo, les van a dar palomitas y refresco. Vayan al baño antes, porque el cuerpo humano, la vejiga promedio, no está pensada para aguantar 2 horas y media de película, entonces vayan al baño. Y por eso siento que los intermedios están chidos en películas largas,
sí.
Pero también hay otra, entiendo el punto que a veces estás tan clavado que dices, no mames, y siento que en Brutalist lo agradecí. Pero si no hubiera habido intermedio, yo no sabía lo de intermedio. Yo iba completamente mentalizado a estar 3 horas y media ahí, así como de, güey, ya sabes. Y dije, en algún momento a lo mejor esto me va a aburrir. Absolutamente no. Absolutamente nada, güey. Entonces...
Creo que 3 horas sí me las aviento. De bruto es que dura 4. Sí, el intermedio sí fue necesario.
Sí, sí, es un paro. Sí, porque es como ver 2 películas, güey.
Y aparte está muy bien... O sea, no es como que de repente nada más... No, prenden la luz.
No, de pronto así como... No, o sea, se queda un momento... para mí se queda en un clip.
Sí marca una parte A y parte B.
O sea, en algún momento en intermedio dije... No mames, ya quiero entrar a ver qué va a pasar. Porque se queda muy emocionante, güey. Entonces, eso está chido.
Eso está chido. ¿Qué nos traes tú, Denguillo?
Algo de movie. Algo de 2024, el año pasado. Que también movie... Pues, son compadres. Son amigos.
Sí.
Es gente que queremos.
Entonces, y que les gusta lo que hacemos, entonces...
Sí, sí.
¿Todo bien?
Todo bien con Mubi. Vayan a la plataforma. Ahorita tiene una promoción que me ha salido como publicidad, que si no me equivoco son 20 pesos como por 3 meses, güey. Wow. O algo así, güey. Es una verdadera ganga, güey. Entonces, si quieren ver cine escogido por humanos, lo cual nosotros recomendamos en su mayoría, vayan a la plataforma de Mubi. Mubi no nos paga por esto. Nada más nos invita y son chidos con nosotros, entonces...
Tampoco Cine Caníbal nos paga.
No, ninguna.
Nadie nos paga. Nadie nos paga.
Y que quizá debería, ¿no?
Pues estaría bueno.
Estaría bueno. Pues
estaría, digo, muy bueno.
Le dedicamos todas sus películas.
Le dedicamos varias horas a esto.
Exactamente,
a la semana.
Exactamente.
La mitad de mi tiempo se va en Horrorama. Sí. No digo se va como algo despectivo, no, más bien le invierto.
Le inviertes tiempo a, ¿no?, Horrorama. Y lo hacemos con mucho gusto, pero bueno.
Nos mama. Desde que te conozco hemos querido hacer esto. Entonces...
Claro, completamente. No, o sea, Horrorama no lo hacemos por dinero ni de
Me
pedo.
Me queda clarísimo.
Ni de pedo.
Me queda clarísimo.
Pero bueno, platicamos de esta película llamada The Girl with a Needle, La Chica de la Aguja, película de 2024, que si buscas por ahí el género viene como horror psicológico y estoy completamente de acuerdo. Esta es una película que yo llegué a ella porque vi el póster y dije, ay, no sé, esto se ve como un drama ahí que no me interesa mucho. Pero creo que el principal gancho fue que me dijeron, está muy buena y además está basada en hechos reales.
Ok.
Y dije, ok, entonces ahí como que aumentó un poquito mi interés. Es una película dirigida por Magnus von Horn, es una película danesa, que sucede en 1919 con esta actriz llamada Victoria Carmenson, que para mí debería llamar, o sea, a mí me encantó Demi Moore en The Substance, güey. Pero esta actuación sí...
Wow.
Y para que yo diga eso, güey, que me mama. O sea, The Substance me gustó más que esta película. Uh-huh. Pero, si nos vamos a temas estrictos de actuación, güey, la señorita Victoria Carmen Son debería llevarse todo, güey.
Wow.
No lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque es sin extranjero, porque es danés, porque no está en inglés, porque bla, bla, bla. Entonces, ya sabemos cómo funcionan estos pinches premios piteros. Pero bueno, en mi corazón, es la ganadora. Interpreta este papel de una chica llamada Coraline, que ella principal, o sea, todo sucede en Copenhague en 1919. Entonces, es este periodo posguerra donde ella trabaja en una textilera donde principalmente se dedican a hacer blancos. Uh-huh. Pero como es el tema de la guerra, ahora se dedican a hacer uniformes. Entonces, okay, tiene ahí como un cambio bastante radical. Ella la está pasando bastante mal y está viviendo sola en un departamento. Su esposo se va a la guerra y como que ella dice, bueno, pues tengo que sustentarme de alguna manera. Voy a entrar a esta textilera y ya está trabajando. Y como que no le gusta mucho su chamba hasta que de pronto por ahí ve como al mero, mero, como al CEO de la empresa. Y ahí como que se echan unos ojitos y pues ahí como que empiezan a coquetear. Y digamos que esto comienza a avanzar hasta el punto en que se empiezan a llevar y empiezan como a salir, ¿no? Entonces ella lo ve como una gran oportunidad para decir, no mames, si salgo con este güey ya no voy a ser la morra que va a estar ahí con las máquinas tejiendo, ya... Esa vida se va a acabar y va a empezar una más chida. Entonces, empieza a tener algunos encuentros. Queda embarazada de este güey que es el dueño de la empresa. Zuka. Y hasta ahí como que dices, ah, bueno, pues su vida va a empezar a mejorar, ¿no? Porque vemos que no la pasa nada bien en esta textilera. Se empiezan a relacionar hasta el punto en que este güey le dice, oye, pues ya estás embarazada, ¿por qué no te vienes a mi casa? Vamos a tener el hijo y pues ya de aquí va a ser punto y aparte otra faceta de tu
vida. De ahí para el real.
De ahí para el real. Otra temporada, esta temporada sí viene al menos con lana y con privilegios y con un chingo de cosas. Y la morra dice, güey, no mames, caí en blandito, poca madre. Yo le estaba escribiendo a mi esposo que está en la guerra, pero pues ese güey no responde, quién sabe qué pedo. Básicamente lo da por muerto. Y ahora dice, pues ya tengo la oportunidad aquí, esta es la manera más cómoda de salir de este pedo, ¿no? Se empiezan a relacionar, va a su casa y ahí se encuentra con su suegra, güey. Entonces la suegra básicamente le dice, güey, ninguna, obviamente en lo más despectivo del mundo, ninguna empleada de la textilera ahí va a salir con mi hijo que pues es así don cabrón, ¿no? Entonces como que este güey le dice, no, pues es que mira, las cosas escalaron, bla, bla, pero pues la neta es que esto ya no va a continuar y pues adiós, ¿no, güey? Entonces ahora la morra...
Esto suena mucho como a Nora. Yo sé que nada que ver, pero...
Algo así. Ajá. O sea, ahora que lo pienso, medio así. Ajá. Solo que esta es una película de verdad.
No, sí, no, claro, sí, claro.
No, a Nora también, que no me gustó, es otro pedo, pero bueno. Vean a Nora. Y también vean Girl with a Needle. Y ustedes tomen sus propias decisiones.
Sí, no, no, no la estoy comparando. Yo no vi Girl with a Needle. Ajá. O sea, la vida no me dio para verla. La super quiero ver porque me la han... Bueno, no inflado, sino que me la han recomendado tanto que muero de ganas, pero pues a veces no se puede.
Fíjate que siento que el hype es real. Ahí pongan los comentarios si la vieron y...
Lo creo, con mayor razón la quiero ver.
Porque, o sea, te dije yo, te dijo Pamela, uh-huh, te dijo quién más... bueno, seguramente...
Javi, uh-huh, varios colegas.
Javi, güey. Saludos al señor del contexto.
Al contexto, güey.
Que por ahí está teniendo unas funciones bastante chidas.
Sí.
Y vamos por ahí a ver...
Sorcerer,
gran película del señor Friedkin. Pero bueno.
Quiero hacer una pausita, uh-huh, muy breve para hablarles de nuestro compa Javier, ¿sí?, alias El Contexto, uh-huh, que como dice Dengue, consiguió un espacio donde están proyectando películas clásicas que... Uh-huh. Si uno no tiene chance de verlas en la Cineteca, y hay mucha gente que por alguna razón que desconozco no va a la Cineteca, porque a mí me encanta ir a la Cineteca y es increíble.
Sí,
de acuerdo. Esta es una sala alternativa para ver películas, donde además el buen Javi se está tomando ahí como un tiempito post-función, uh-huh, para hablar, como a él le gusta mucho, el de contexto. El contexto, uh-huh, de las películas.
Sí, según yo, como que Javi...
Javi
Way. No le gusta dar su opinión acerca de las películas. Ajá. O sea, le gusta dar el contexto y que ya cada quien tenga su opinión, lo cual me parece muy inteligente.
Muy chido. Sí,
nosotros somos diferentes, nosotros decimos me encantó o me cago.
Ajá.
Pero bueno, digamos que es algo complementario. O sea, Javi hace una buena chamba de investigación para plantearte otras cosas que a lo mejor no son tan obvias en la película, uh-huh. pero que está chido saber.
Sí, y como que se ha dado ahí el tiempo de hacer como un pequeño ciclo de Kurosawa, uh-huh. un par de películas más, y nos invitó ahora a mediados de febrero ajá, para ver Sorcerer de William Friedkin, que yo no he visto, pero que Dengue ya la vio. Es un peliculón.
Sí, güey.
Es de esas películas que me han evadido a lo largo de la vida porque sé que, sé que la quiero ver y sí. nada más no he podido.
Entonces... Te voy a comentar algo para que te den más ganas de verla. Mm. Soundtrack, perdón, score de Tangerine Dream, güey.
Ok.
Chulada, okay, chulada, okay, chulada. Okay. Es algo que me gusta, no tanto como El Exorcista, pero que definitivamente me gustó un chingo. O sea, sí, siento que a nivel cinematográfico, está más cabrón que El Exorcista, por la complejidad de la película. Pero bueno, no vamos a platicar de Sorcerer. Ahorita lo haremos después de que la rewatchemos ahí en los ciclos que está armando el señor de contexto, que lo pueden seguir a Javi, descompa y síganlo, ¿no? Pero bueno, continuando con The Girl with a Needle, de pronto pues esta morra dice, no mames, pues ya valió madre mi plan A, entonces voy a seguir con mi plan B, que es pues básicamente vivir de lo que pueda, ¿no? Entonces, ella está embarazada y... pues no, o sea, tiene como esta duda de decir, híjole, pues es que no es el mejor momento para tener un hijo, estoy sola, mi esposo quién sabe qué chingados. Entonces, por ahí conoce a una persona que se dedica a tener como una tienda, pero tiene como un side business y que le, no quiero contar mucho, que le dice como, güey, yo te puedo ayudar con la situación en la que estás. Para eso... un día va como a un show de fenómenos, que supongo que era algo medio común en los 20s, y se encuentra a su esposo. Uh-huh. Su esposo regresa a la guerra completamente con la cara desfigurada y tiene como una especie como de máscara. Pero en el freak show le dicen así como, güey, quítatela, y es como, ah, el hombre herido. O sea, como ya sabes, esto todo el morbo que ahora está completamente mal y que siempre lo estuvo, pero como que era socialmente aceptado en ese momento. Como, vamos a ver un show de gente que se ve físicamente diferente porque yo siento que soy perfecto y qué raro, qué curioso la gente que tiene algún padecimiento, ¿no? El hombre elefante, la mujer con barbuda, etcétera, etcétera.
La mujer, bueno, la leyenda de la mujer cara de perro.
La leyenda de la mujer cara de perro, pero bueno, ahora se topan con el soldado que acaba de regresar y que está completamente desfigurado.
Ok.
Entonces, el esposo como que la reconoce, reconoce a Coraline y le dice así como de, güey, ¿qué pedo? Y Coraline le dice, güey, la neta es que yo ya estoy en otro momento de mi vida. ¿Sabes qué? Estaba saliendo con este güey, porque si no me equivoco, creo que sí se casaron, pero dice como, güey, estoy embarazada, tú ya llegas al carajo, ¿no? Entonces ese güey se queda así como, pues, ya todavía más desprotegido que la morra. Y la morra se empieza a relacionar con esta señora que tiene la tienda y que le empieza como a ayudar o a guiar de cierta manera. Y es lo único que quiero contar. Es una película que dura como 2 horas y media. Acabo de contar como media más o menos.
Ok.
Y digamos que en el momento en el cual esta chica sale literal de la casa grande y ya no la quieren, todo se convierte en un perro infierno.
Uf, esas son las que me gustan.
Un perro infierno que además esta película, como les platicé al principio, está basada en hechos de la vida real. Es una película en blanco y negro que habla de muchos contrastes. Por un lado, como el tema de lo bonito que es la fotografía, contrastado con el tema de todas las cosas que le van pasando a esta chica, que realmente son cosas muy humanas, muy crueles, que tiene que tomar decisiones bien cabronas, que le está pasando mal y que su vida va cuesta abajo así rapidísimo. Intenta salir de ahí. Y vemos cómo tiene que lidiar con ciertas situaciones para las que obviamente no está preparada, ¿no?
Okay.
Me gusta mucho la fotografía, el score también es cabrón. Esta es una película, no me gusta decir perfecta, pero que no le pongo ningún pero, güey. Ahora, también es una película, como comentabas con Seed of Sacred Fig, que es muy dura de ver y que no es una película que pongas un domingo así como de, ay, sí, voy a ver The Girl with a Needle. Para nada. A mí ya me lo habían advertido, me dijeron, güey, está fuerte. Hubo gente que me dijo, me gustó, pero no la quiero volver a ver. Yo sí, pero después de varios tiempo, porque no es un easy watch. O sea, no es algo que digas como, ah, un domingo. No, no. O sea, okay, tienes que estar medio, medio mentalizado o saber un poquito a lo que vas. Yo medio ya sabía por la gente que me la recomendó.
Pero mentalizado, ¿en qué? ¿En qué vas a ver una película larga y densa? ¿O que dices, no puedo con las situaciones que están representadas en pantalla.
Creo que un poco con las dos.
Okay.
La duración no fue para mí un problema, okay, en el aspecto de que nunca me aburrió, que dijera como de, oh, esta película ya duró de más. No, o sea, creo que la duración es buena. Las temáticas que tiene sí son complicadas, se van poniendo más complicadas conforme avanzan. Sobre todo hay un, no voy a mencionar mucho, lo voy a decir de una manera muy ambigua, pero hay algo que pasa justo en los últimos minutos que pone muy... Que abre la discusión para un montón de cosas que tienen que ver con hipocresía en la sociedad.
Okay,
tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con las relaciones humanas, con la resiliencia, con un chingo de cosas. Entonces, sí es una película difícil de ver, en la cual como que estás diciendo, ¡ay, cabrón! Y también, no solo las imágenes que ves que son fuertes, sino también las temáticas. Y la comparo a la experiencia cinematográfica de cuando ves un Requiem o de cuando ves un Irreversible, que esta película no tiene absolutamente nada que ver con esas, pero sí es un sentimiento de que te deja como un agujero en el estómago muy cabrón, y cuando acabas de verla, sí te quedas en los créditos así como...
Chale, ok.
Pero aún así, es una experiencia muy satisfactoria.
Ok, claro.
Esta película estuvo... está nominada en los Oscar a Mejor Película Extranjera, que a mi gusto debería ganar, pero si no gana no importa porque esos premios valen madre. Uh-huh. Pero también estuvo compitiendo en la Palma de Oro, güey. Y no ganó. Ganó Anora. Y cuando la veas... Tú me darás tu veredicto. Tú me dirás esto sí, esto no. Pero bueno, también La Palma de Oro es un tema ahí medio complicado, ¿no? Pero es una gran película. Está ahorita en Mubi. Creo que a la par también está en salas de cine. Yo no tuve la oportunidad de verla en el cine. Yo la vi en mi casa.
Hasta donde se está en la Cineteca.
Pero si me hubieran dado la oportunidad o hubiera tenido el tiempo de verla en la pantalla grande, definitivamente lo hubiera ido a ver a la Cineteca o alguna otra sala comercial. Sí, porque se ve cabrona y porque todo funciona muy bien, pero también como una experiencia colectiva de esas películas que dices, quiero ver la gente, la discusión, o sea, todo lo que está alrededor que no es la película, porque sí sales, no quiero decir drenado, pero sales cambiado, sales diferente.
Ay, güey.
Y eso es a mí lo que me sucede. Quizá habrá gente que le había dicho, nah, qué hueva, ah, qué mamada, lo que sea. El arte funciona diferente para cada persona, ¿no? Yo sí salí y dije, ¡ay, cabrón! Probablemente es la mejor, no mi favorita, pero sí la mejor película que he visto este 2025.
¡Qué chido!
Considerando que es una película de 2024, pero pues bueno, llega a la pantalla grande gracias a Mubi. Entonces, está chido que la puedas ver en tu tele, que la puedas ver en el cine. Ya está ahí con su suscripción. Entonces, la recomiendo ampliamente. Es una cosa muy, muy, muy cabrona.
Me urge, cabrón.
Yo te conozco y siento que te va a gustar, güey.
Sí.
O al menos vas, o sea, es una película a la cual no puedes ser indiferente, güey.
Ok.
Quizás si de plano no es tu pedo, que a mí, a ver, el drama no me gusta mucho, pero cuando tiene como este peso tan cabrón de todos los elementos y está bien estructurada y se ve chida y se te queda en la cabeza principalmente, creo que ahí es cuando digo, ok, quizá necesite ver más drama en mi vida. Quizá.
Es que creo que hay dramas que... Justo lo que dices, ¿no? No es el drama por el drama, sino nada más... O sea, no es nada más por ver sufrir a la gente ya, sino cuando hay como un montón de elementos en paralelo que lo hacen más atractivo, pues sí, es algo que queremos ver, ¿no?
Completamente. Y sobre todo cuando tienes una o varias ideas bastante complejas, bastante profundas y que da para la conversación, ahí es cuando siento que el drama realmente vale la pena, ¿no? Que sí me sorprendió un poco que cuando la busqué tal cual en internet, venía así como género, horror psicológico. Okay. Y sí hay eso, pero para mí es un drama con tintes ahí de cosas reales que dices, ¡ay, qué cabrón, güey!
Me gustó un chingo.
Ahí ya la pueden ver en su movie favorito y en la Cineteca. Si tienen oportunidad, véanla en la pantalla grande porque vale toda la pena del mundo, güey. Me interesa tu opinión acerca de esa película.
Sí, les voy a ser muy sincero. Yo le había dicho a Dengue que la iba a ver este fin, pero pues no me dio la vida. Pero me super urge, me super urge. Y cada vez que platicas de ella, se te ilumina la carita de una manera que yo casi nunca veo eso en Dengue. Entonces es como, ah, la verga, pues sí le gustó, güey.
Me gustó un chingo. Entonces, por más que fuera una experiencia difícil, o sea, porque no era la película que estás comiendo tus palomitas, es la película que estás así como, no mames.
¿Recuerdas
no, no,
alguna no, otra que te haya hecho sentir eso? O sea, más allá de Requiem y de Irreversible, que sí son experiencias que dices...
Que esas sí son esas, este tipo de experiencia, pero tienen otras ideas y otros objetivos completamente diferentes. Claro. Pero en cuanto a drama, pues a lo mejor en su momento El Pianista sí me hizo un poco eso, en menor medida, ¿no? Uh-huh. Pero estoy como tratando de recordar. ¿Tú tienes alguna que digas así como de, ay, esta película me...
me drenó.
me hizo algo adentro? O sea, me refiero como en el tema de drama o que digas, pues, híjole, esto estuvo complicado de ver.
No sé si es porque más o menos sean las mismas latitudes, uh-huh. pero me estaba acordando de esta película que vimos el año pasado o antepasado de Holy Spider, uh-huh. que también es sí. Casos de la vida real, uh-huh. que también dices, chale, qué onda, ¿no? Y te dejan, pues... No satisfecho, pero sí como dices, verga, el mundo está bien jodido, güey.
Bien cabrón. Y de hecho, qué bueno que mencionas esa frase, porque aquí se dice explícitamente un momento, ¿no? Hay un momento donde dos personajes principales, uno le dice a otro, güey, esta es la vida, güey. O sea, no les voy a decir el quote exacto, pero para que la vean, pero sí se ponen a reflexionar acerca de la vida diciendo, güey, está cabrón, uh-huh. está cabrón. Pero sí, me gustó mucho. Siento que esta de Spider, Holy Spider.
Holy Spider.
Al principio no la vendió como una película horror. Mm. Y no lo es estrictamente. No, tiene es que ver con los horrores
sí.
de la vida, pero...
Y también el tema político, ¿no? Uh-huh,
o sea, sí, muy política, también tiene que ver ahí con historia. Pero yo recuerdo que al principio nos decían como, ay, güey, esta película es de horror y no.
Pues sí, ¿no?
O al menos pensábamos que iba a ser...
No ese, horror pero... ficticio de ese que nos gusta, sino... No, horror de ese que te hace decir, chale, ya, que nos extingamos todos.
Esta película varias veces dices... Y tiene momentos, no solo uno, tiene varios momentos donde dices... Ay, cabrón, no mames, o sea... Es complicada, pero al final del día es cine y es una experiencia sumamente satisfactoria. Entonces, Mike, amigos del otro lado, véanla porque vale toda la pena del mundo... Probablemente lo mejor que he visto este 2024. Nice. 25, perdón.
Nice.
Desde el 24, la vimos en el 25.
Uh-huh. Perfecto.
Y ya para cerrar, otra película. Uh-huh. Que esta es una producción... Bueno, creo que no la produce Shudder, pero creo que sí la distribuye. Y es uno de sus primeros lanzamientos que salió... Creo que estuvo festivaleando un poquito y ya ahorita la pueden encontrar en su Shudder más cercano. No creo que sea algo que vaya a llegar a México. Mm. Lo dudo muchísimo.
Ya no sé, ¿eh? Porque, por ejemplo, uh-huh. como dato rapidísimo que se me olvidó mencionar de Seed of the Sacred Fig, en Estados Unidos los derechos de distribución los adquirió Neon.
Ok. Entonces, pues se siente ya, o sea, muchas veces decimos, esto no va a llegar, y luego sí llega, también me encanta equivocarme, ojalá me equivoque con Grafted, y la neta es que es una película que yo le entré porque vi como el póster y vi Shudder y dije, pues esto se ve interesante, güey, y ahora ya todos vimos La Sustancia, uh-huh. y esto es como una versión china... neozelandesa.
China neozelandesa.
Ajá, cámara. Es una cosa muy rara que se llama Grafted. Entonces, en esta película cuenta la historia de una chica que está interpretada por Joanna Son, que se llama Wei. Esta es una película que también está chido, que está dirigida por una morra que se llama Sasha Rainbow. Probablemente ese no sea su apellido real, pero bueno, hay que destacar y utilizar ahí... apellidos atractivos, como en su momento lo hizo Nicolas Cage, uh-huh, que era esa apellida
Coppola.
Bueno, esto no es algo nuevo. Entonces, Sasha Rainbow hace esta película donde la protagonista es Wei, y vemos que al principio es una morrita que tiene como una especie como de cicatriz, como en el cuello, y vemos que trabaja con su papá, que es un científico, que está explorando estos temas como de regeneración en la piel. Uh-huh. Pero como que le está costando trabajo... Y ella vive como con este tema de decir, híjole, pues yo tengo la cicatriz y me siento mal y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo le sucede a su papá que ya no puede continuar con el experimento, fallece. Y ahora vemos que Wei sigue viviendo en China, que la morra es una verdadera reata para todo este tipo de temas que tienen que ver con la piel, con la ciencia, uh-huh. etcétera. Y gana una beca para irse a Nueva Zelanda. Okay. En Nueva Zelanda está una parte de su familia que es una prima que contrasta muchísimo. Güey, es como esta chica que le gusta mucho la ciencia, que siempre está leyendo, como muy tímida. Obviamente por el tema de la cicatriz que tiene en el cuello se siente como pues medio outsider, lo cual obviamente es muy lógico. Entonces llega y se trae con ella todos los conocimientos de su papá. Entonces está en la universidad y empieza a destacar muchísimo. Hay un profesor que le dice, no mames, morra, tú te la super sabes. Uh-huh. A la par está con esta prima que es lo más opuesto y que tiene sus amigas y ya sabes, es un poco como Daria con Queen. Que Daria pues, tenía como pocos amigos, ahí medio se llevaba con dos que tres personas.
Medio antisocial, medio sociópata.
Exactamente. ¿No? Uh-huh. Contrastado con Queen, que pues es su hermana, en este caso su prima, que tiene sus amigas, que se llevan poca madre, etcétera, etcétera. Entonces, conoce a este doctor y el doctor le dice, güey, yo te voy a ayudar a perfeccionar un poquito como la receta de tu papá para poder poner en práctica el tema de la medicina, reconstruir la piel y hacer estas como, pues ajá, como implantes y que casi casi se componga así como luego, luego y que no pase nada, ¿no? Entonces, güey le dice, va, jalo, se ponen ahí a trabajar y se dan cuenta de que necesitan un ingrediente para que, una especie como de ingrediente secreto, un componente para que esta fórmula funcione perfectamente bien. Es lo único que les quiero contar. Para mí es, esta es una película que es casi lo mismo que The Substance.
Ok.
Hasta ciertas situaciones dices, no mames, esto es muy igual. En varios momentos, dura hora y media, está muy fácil de ver. Pero sí hay algunos momentos donde dices, esto es The Substance.
Esto ya lo vi.
Que bueno, puede haber ideas a la par. Pero algo que sí tiene muy chido es que tiene mucho de Face Off, güey.
Ok.
Que también es una cosa bastante loca y tiene objetivos completamente diferentes. Si bien tienen cosas en paralelo, este de alguna manera también se convierte en una especie de slasher. Tiene otro tono.
Nice.
Tiene, es una película.
Vendida.
Es una película que si yo viera nada más con imágenes diría, ay, no sé, porque obviamente no tiene el presupuesto de The Substance, es algo hecho de una manera muy independiente. Uh-huh. Entonces, tiene mucho gore, tiene muchos practicals, los practicals no se ven chidos, pero güey, el espíritu de la película y las ideas que tiene y lo que pasa, que es como tan, ya sabes.
¿Y tú sientes que esta onda de que los practicals no se ven tan chidos es una cuestión de estilo o de presupuesto?
De presupuesto, okay, completamente. Okay. Hay momentitos donde dices, ah, puedes apreciarlo, pero lo que me gustó fue la intención, güey, ¿sabes? O sea, los practicals no se ven tan chidos, no se ven asquerosos, o sea, no se ven así como de papelería, güey, pero si lo contrastas con otras, pues no queda muy bien parada. Sin embargo, como que dije, güey, me da igual. Y hasta creo que estos temas como de presupuesto o de que no se vea tan chida, le agregan bastante a la película, yeah, ¿no? Mm-hmm. O sea, que los practicals se vean feos. Es como cuando veíamos Evil Dead y decías, güey, todo esto se ve falso, pero le ayuda mucho a la película. Mm-hmm. Tiene por ahí un tono también como de humor negro.
O sea, raya casi en el serie B.
Yo diría que es prácticamente...
O sea, suena que si le metes un poco más de humor negro, podría ser una película de trauma.
No tanto, o sea, no tan ese extremo, pero sí como a la mitad, güey. La disfruté mucho, güey, la neta me la pasé muy bien viéndola. Creo que es un conjunto de ideas interesantes entre Substance, entre Face Off, entre un slasher, entre un chingo de cosas que nos gustan que tienen que ver con practicals, con gore. Quedé muy satisfecho. Tiene por ahí unos giros de tuerca también interesantes. Muy, muy recomendada, la neta.
Ok, ¿me va a gustar?
Sí. Ah, o sea, si puedes perdonar ciertas cosas que probablemente lo hagas por el tipo de película que
puedo,
es.
Puedo. Estoy curado de espantos de esas cosas.
Güey, y además le hemos dado oportunidad a películas que neta dices, no mames, esto no... Del 1 al 10 esta madre tiene menos algo, güey. Ajá. Esta película me debería dar a mí el tiempo que perdí, ajá, güey. Esta no. Esta se me convirtió en una experiencia bastante divertida, okay, cool, que yo disfruté. Y que si bien no es una mega producción, tiene un espíritu muy chido del cine de horror. De body horror, hay un chingo de gore, de intercambio de caras. Está chingona, güey.
Nice. Vendida. Está
chingona. Se llama Grafted. Con mucha suerte llega a México. No sé cuándo. Si no, ya la pueden ver en Shudder o la pueden ver en el festival, que ahí yo la encontré. Y el póster me llamó mucho la atención. Y fíjate que checando mi watchlist, creo que cuando yo la vi y la registré, creo que ya estaba en tu watchlist.
Es que sí, sí había escuchado de ella, solamente
el como año
que,
pasado, ¿no?
Ajá, como que a veces mi forma de agregarlas a mi lista de pendientes es como que empiezo a notar que la gente habla de ella, medio veo qué calificación tiene, digo, órale. Uh-huh. Y prefiero no investigar mucho para que el día que me la tope llegue lo más en blanco posible. Uh-huh. Entonces, ahorita ya no llegué tan en blanco, pero me dio todavía más ganas de verla.
Yo tengo dos tipos de watchlist. El de Letterboxd, que pues ese va creciendo lo pendejo, güey. Y otro que yo le llamo el screenshot, güey. Que es cuando veo algo que digo, no sí. mames, esto tengo que llegar a mi casa a verlo ahorita. Hay cosas más importantes que debería de ver o cosas que a lo mejor no he tenido la oportunidad, que seguramente están más cabronas que lo que quiero ver en ese momento. Uh-huh. Pero si digo, no mames, para tenerlo fresco lo voy a tomar un screenshot al póster. Y ese es como el más inmediato. El otro, el Letterboxd, como que sí lo voy ahí rebajando poco a poco. Uh-huh. Pero soy más como el de güey que dice, no mames, screenshot y llegando a mi casa tengo que ver esto. O buscarlo o ver qué
pedo. Yo lo que hago es que luego la meto al watchlist de Letterboxd. Y cuando llego a mi casa veo así cuáles son las últimas que añadí. Y dije, ah, no mames, la tengo que ver ahorita.
Okay.
Pero es mutó del screenshot. Porque yo antes también tenía mi celular lleno de screenshots. Así de, puta, esto lo quiero ver ya.
Cuando yo no tengo señal en el metro o donde sea, güey. Como que ahí me pongo a borrar screenshots de cosas.
Ah, sí, güey.
Pero yo tomo un chingo de screenshots, güey, de cosas que digo, esto lo quiero buscar o esto me va a ayudar para no sé qué o lo que sea. O esta película se ve chida o este póster se ve chido o lo que sea, pero tengo un chingo de screenshots en mi celular, güey. Entonces, ¿se te antoja Grafted?
Sí, me antoja cañón.
Te va a gustar, güey. Sí.
Creo que podemos leer unos cuantos saludillos del programa anterior. Sí, porque
esta vez no tengo Newton a la mano, güey.
Ah, no te preocupes, amigo. Yo, por suerte, mientras estoy hablando a lo estúpido.
¿Vienes preparado?
Vengo preparado, sin embargo, ajá, voy a leerlos en este instante.
el fino arte de hacer tiempo en vivo. Sí. Que este programa no es en vivo, es grabado, pero bueno, es como si fuera en vivo, más o menos.
Estos son los saludos que le debemos a la gente que nos dejó su amable comentario en el programa de Estación Fantasma y Brutalist.
Uh-huh. Eso ya los leímos el programa pasado.
Pero digo que esos no. El que
según yo, ese es el último programa que hicimos, güey.
Ah, es cierto.
Que, a ver, este programa todos los programas son grabados, uh-huh, obviamente. Pero hay veces que grabamos programa doble.
Claro.
Es que el de no ha salido, sale mañana.
Sale mañana, pero no habíamos leído esos programas, esos saludos.
Creo que los leímos en el programa pasado, que el programa pasado fue el de
Anora y Flow.
No. El programa pasado fue Wolfman.
Ah, es verdad. Por eso no tenemos saludos.
Ajá, y Bring Them Down, que es el programa pasado.
Pero sí podemos leer los de Anora y Flow.
Sí.
Porque esos no se leyeron.
Esos no se leyeron.
Entonces, claro, que aquí fue donde pasó esta cosa rarísima de 34 segundos sin ningún comentario, canal en decadencia.
Pero por favor, lee el usuario de la gente que puso eso. Es que eso te dice todo, güey.
Cine a capela.
Y dije, no, pues a lo mejor salen muy cabrón, güey. Me metí, tenía así como...
Ahora, lo que yo no sé, y ahí,
Güey, ¿tú confiarías en algo que se llame cine a capela?
Not really.
La Netflix es que yo en él, güey.
No, pero, güey, están muy chistosos los comentarios de este capítulo. Pero yo no sé si lo dijo en realidad o es como un meme de otras cosas. Pero bueno, no, Cine a Capela nos puso 34 segundos y ni un solo comentario. Canal en decadencia.
Pues seguro su primer comentario fue ese, ¿no?
Entonces... Ese fue el primer comentario y luego gracias, la banda güey chida empezó a poner 34 comentarios y una decadencia. Canal en segundos, Efren Romero. Luego por acá...
Gracias a la bandita chida que comenta cosas chidas. No todo tiene que ser chido. Pero si va a ser una crítica, pues que sea constructiva o que sea destructiva, pero chida.
Nat Rodríguez, 34 decadencias y ni un segundo. Canal en comentarios. 34 canales y ni un segundo. Decadencia en comentarios. Matildo. 34 comentarios y ni un canal. Decadencia en segundos. Badfish.
Me encanta esa última, güey.
Ahí sí se las llevaron. Pero bueno, también gente chida como EAAE8268. Le dice que les gusta mucho nuestro contenido.
Muchas gracias.
Ana Laura Arrieta, muchos saludos y gracias por el episodio.
Gracias, gracias.
Massive Roar dice, vale la pena esperar una semana para escucharlos.
Qué chido. Nos encantaría hacer programas seguido, pero a veces no nos da la vida. Estaría muy cabrón.
También creo que hay que dejar a la bandita descansar un poquito.
Sí, no, o sea, y también, ¿sabes qué? Darles tiempo para que vean las películas.
Ah, sobre
porque todo. Porque si no, güey, estaríamos completamente desbordados en cuanto a tiempos.
Sí, Gaia2794 nos manda saludos y le hace muy feliz escucharnos.
Saludos.
Rainy Day Wolf, que dice que amo Flow. Lulo dice, amo cuando se vuelve fútbol picante este pedo.
Estamos planeando un programa muy fútbol picante, lo estamos planeando.
Está in the works.
Básicamente cosas que a Mike le maman contra cosas que yo odio y viceversa. Uh-huh, entonces uh-huh. Se va a poner bueno, lo estamos todavía bajando. Sí. Para que vean cómo nos agarramos a putazos.
Beta VHS 8424 que habla de que vio David Lynch. Vio El Hombre Elefante de David Lynch. Que justo este programa es donde nos enteramos
de
la muerte de David Lynch.
Exactamente. ¿No? Saludos a mi compadre Oscar ahí de Beta VHS. Uh-huh. Que tiene ahí This Horror Shop, si la buscan ahí en Instagram. Tiene por ahí algunas cositas chidas, gorras que yo uso, etcétera.
Arearte, saludos a Arearte, saludos a Zulema, saludos a Mayra García. A Isabel Juárez, que dice que sí le gustó a Nora. A Adrián Orozco, que dice edición fútbol picante. A Keyes, que también está muy triste por
David Lynch.
Y que dice que en Mercado Play está todo Twin Peaks.
Ok.
De a gratis.
Ok, esa es la plataforma de streaming de Mercado Libre.
Que es gratuita.
Qué cabrón,
nada más, wey. Tienes que tener cuenta del Mercado,
qué Mercado chingón, Libre. Qué chingón, güey. Y, güey, Twin Peaks todo gratis. No mames, Halloween.
Uh-huh. Shell 40 dice, hay referencia al Ferras, I like Zucca.
Zucca.
Santos 42100, que dice que le gusta mucho cómo platicamos, porque siente que está con sus amigos.
Estás muchas entre gracias. Compas, aquí no hay nada de mamaduría. Bueno, no tanta.
No tanta.
No como en otros canales.
BXMMM dice, Baby Girl está de la verga.
Está
Estoy
de
completamente
la
de acuerdo.
Turbo verga 10.
Betty Vargas, que también le gustó a Nora. Zulema, que está muy triste por la pérdida de David Lynch.
Sí, todavía seguimos tristes por ese acontecimiento histórico.
Saludos también a El Acoustic Samurai, que regresó.
ya no está Pantalones Puebla, güey.
Todavía no, güey. Nos tiene muy abandonados Pantalones Puebla.
Pero
güey.
Bueno.
De Clementina Tina, dice, yo creo que Dengue no entendió a Nora. ¿No? Y su comentario está muy largo, pero dice que no la entendiste.
No sé si había algo que entender. No es cierto.
Vamos a leer su comentario rapidísimo.
Sí,
yo creo que Dengue no entendió a Nora. Sí hay profundidad en el discurso de la película. El problema es que sí está muy... Sí, por favor.
Sí hay profundidad en la película. No es mucha, a mi gusto, pero sí la hay. Continúa, por favor.
Dice, yo creo que alguien no ha entendido a Nora. Sí hay profundidad en el discurso de la película. El problema es que sí está muy adornada para que parezca una comedia, pero la verdad sí está bien decadente y el final es muy devastador. Tampoco es mi favorita de Baker, pero sí me latió entendiendo el concepto de la peli. Es una película Pretty Woman realista y justo esta parte en la que a Nora cree que el tipo sí la quiere tiene todo el sentido, aunque claramente nosotros como espectadores podemos ver que no. O incluso en sutilezas donde prefiere que la llamen Annie en vez de Nora, que es un nombre mucho más potente. Bueno, eso dice de Clementina Tina.
¿Sabes qué está chido? Tener comentarios que van, no quiero decir en contra, pero que son la contraparte de lo que yo opino. Eso está chido y gracias por ponerlo.
Alejandro García dice, ¿qué? ¿De qué me perdí? ¿Por qué todos comentan de la decadencia?
Comenten acerca de la decadencia.
Miguel Ángel WF2MM dice, están aplicando la Marta de Baile y la Reina de Inglaterra. Supongo que por la muerte del señor Lynch.
Ok, sí, puede ser.
Aquí, Chevilu 1665 dice, fui a ver Flow gracias a su recomendación y me gustó mucho. Bueno. A Nora me encantó, contrario a lo que dice Dengue, siento que el director sabe leer a las mujeres. Hay instantes en la película en las que gracias a la actuación de la actriz podemos ver que se creyó el cuento. Tampoco creo que sea excesiva, todo me gustó. La foto, la música y el final es de lo mejor. Siempre odio un poco estas películas tipo Mujer Bonita por los finales tan románticos. No siento que sea machista, más bien me parece que el director capta muy bien ciertas cosas, así como lo hace la directora en La Sustancia. Pero como ustedes siempre dicen, en gusto se rompen géneros, se respeta que les haya parecido muy mala. A mí no se me hizo muy mala, a mí me gustó.
Acá el que le cagó fui yo, pero bueno. También me gusta escuchar los comentarios acerca de por qué la gente cree que es una gran película.
Fíjate que el otro día estaba platicando con Chris, a Chris le gustó mucho, y me dijo, es que yo creo que sí hay algo que ustedes no están captando por completo, y es que, me dice, yo siento que la morra se sintió súper pendeja de que se creyó el cuento de este vato. Y que son cosas que a mí no logro discernir por completo, pero pues bueno, a Chris sí le gustó mucho.
Está chido.
Pero bueno, Hipocapo Transparent también dice que está... Él dice, o bueno, ella, no sabemos quién, si Hipocampo Transparent es él o ella, o ella. Dice que está de acuerdo en que Anora es una película bastante mediana y excesiva en sus retratos caricaturescos en algunas escenas.
Ni yo lo pude haber dicho mejor.
Y luego un vato...
Bueno, sí, pero tardé como una hora, güey. Ajá.
Un vato que se llama Saúl RDZ dice, seguro a su amiga Chris tampoco le gustó a Nora. A esa morra nada le gusta. Curiosamente, ¿sí le gustó?
Sí, sí, gustó. Yo creo que le respondí. Le dije,
sí,
le gustó a Nora.
Sí, no, a Chris sí le gustó.
Yo lo vi
le
como por bastante. Ahí en su Letterboxd, que obviamente nos seguimos por ahí. Y si no me equivoco, le echó como un 4 o algo así.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esos fueron los comentarios de ese episodio que les debíamos.
Sí.
Y pues nada, creo que con eso podemos ir cerrando.
Sí, cerramos el programa de hoy. Vienen cosas chidas.
Se vienen ahí, cositas.
Se vienen cositas y cosotas. Por ahí estamos en pláticas para ver si podemos traer al señor Elijah Wood.
Este güey, yo no quiero comprometerme a nada porque no sabemos.
Yo no me estoy comprometiendo, yo lo estoy intentando.
Ah, eso sí, eso sí.
Eso siempre se va a intentar.
Siempre se va a intentar, siempre se va a intentar.
Entonces, si un día aparece por acá... Pues fue gracias a todas sus oraciones.
Exactamente.
Ahí en casa lo vamos a intentar. Estamos intentando un chingo de cosas. No solo lo de Elijah Wood. Estamos intentando un chingo de cosas que obviamente no comentamos siempre. Porque algunas no podemos. Mm. Y otras pues suenan un poco distantes. Pero bueno, siempre se va a intentar traerles el mejor contenido a ustedes.
Porque el horrorama nunca descansa.
El horror nunca descansa, güey. Algo más, tuvimos por ahí función de Oddity,
ya se comentará en el siguiente episodio.
Se comentará.
Gracias a nuestros amigos de Cima.
Sí, de Cima, que también siempre traen cosas chidas. Y además, sí debo decirlo, es increíble trabajar con ellos porque siempre tienen la disposición de decir, haz tu función.
Así es.
Haz tu función, ya sé que tienes seguidores, ya sé que la gente va, que la gente la pasa chido. Traen su mayoría... cosas chidas como Oddity, luego traen Emilia Pérez.
Justo es lo que iba a decir, güey.
Pues, sí, digo, pero no, bueno, no se puede
es
todo,
un,
¿no?
Es una empresa grande, o sea.
Sí, ellos, a ver, si algo me queda claro es que ellos saben por qué traen lo que traen.
Exactamente.
Y ahí sí es un business que ni tú ni yo le sabemos.
Me queda clarísimo.
Pero bueno, vamos a intentar tener más funciones, más invitados, etcétera. También pongan en los comentarios qué les gustaría ver. Si ustedes prefieren vernos a Mike y a mí nada más platicando, si les gustan los invitados, si quieren algo un poquito más internacional, si quieren cosas del festival, si quieren cosas únicamente del cine. Obviamente leemos todos y cada uno de los comentarios y nos ayudan mucho como para tener una mejor comunicación con ustedes, ¿no?
Si quieren que hagamos especiales de algo en específico, si quieren que regresemos. El otro día estábamos platicando de Inge y yo así como de, hace mucho no hablamos de películas viejas. Y es que, pues sí, normalmente estamos enfocados a contenido nuevo, que afortunadamente también es mucho. Pero en nuestro día a día, de repente también vemos películas que ya nadie pela porque pues a nadie le interesan. Pero que a nosotros nos gusta luego traerles como de, güey, el otro día vi tal mamada que es del 70 y tantos,
wey,
y está bien chida.
De esta película de los 80, los 90. Cosas que a veces o no tuvimos oportunidad de ver en su momento o que vimos y nos gustó y es como de, no mames, ¿te acuerdas de esta película, güey? Entonces, vamos a también intentar, a veces por tiempos no lo hacemos, pero regresar como al formato de, vamos a recuperar una película que no esté en boca de todos en este momento, pero que esté chida. Entonces, también vamos a intentar eso. ¿Algo más que quieras agregar a este programa?
Nada.
Perfecto. Ayúdanos con las redes sociales de este programa y las tuyas personales.
Estamos en todos lados como @loshorrorama. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos hace el paro cañón.
Bien cabrón.
Recomiéndenle este programa a sus amigos y sobre todo a sus enemigos. Y estamos también en todas las plataformas de streaming de audio. Que, híjole, por ahí alguien me reclamaba el otro día así de, ay, ahora que ya cancelaste Spotify, ¿a poco tampoco vas a subir tus programas a Spotify?
¿Ese fue el reclamo?
Ese fue el reclamo.
Okay.
Así como de, como queriendo cuestionar mi...
Integridad.
Mi integridad. Y es como de, pues no, se suben a todas las plataformas. Yo, personalmente, ya no voy a consumir Spotify por mis motivos personales.
Está bien,
pero sí, la gente que lo sigue usando es libre de hacerlo y ahí las va a poder seguir encontrando, así como en todas las demás plataformas de streaming de audio.
Exactamente.
A mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval, Mike-Sandoval, no me acuerdo muy bien, siempre se me olvida, pero si ustedes le ponen Mike Sandoval, ahí aparezco.
Ahí estás.
¿Y tus redes?
Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en Instagram y en TikTok. También estoy en Letterboxd, no sé cómo, no sé si estoy como Dengue o Juan Pablo.
El Dengue.
¿Sí? La verdad es que no.
Creo que estás como el Dengue todo seguidito.
No sé cómo usar ciertas cosas de Letterboxd. Debo confesarlo, güey.
No es tan difícil, amigo.
No. O sea, la verdad es que lo utilizo para registrar películas. Puedes poner un comentario breve.
Pues es que es básicamente... O sea, se le puede sacar más jugo. Pero eso es básicamente
lo que tienes que hacer. O sea, la otra vez Buda me dijo así como de, güey, sígueme en Letterboxd. Y yo como...
No sé cómo.
Encantado, pero no tengo ni idea. Sígueme tú primero y ahí te regreso el follow.
No. Sí, pues hay una sección ahí... Tal vez no es tan intuitiva la plataforma, pero si te vas al buscador y le pones así a members, te saca no los resultados de la búsqueda de películas, ni de directores o actores, sino de los miembros de Letterboxd. Okay. Entonces, pues ahí nos buscan Mike Sandoval, el Dengue, y le salimos. Y pues, Dengue, por ejemplo, casi no escribe reseñas largas.
No.
Y, por ejemplo, ya abandonaste lo de la calificación numérica, bueno, de estrellitas.
Lo único que hago es cuando algo realmente me cagó, le pongo media estrella. Y cuando algo que sí, por ejemplo, sí le puse a Girl with an Eagle, le puse creo que 4.5. Porque creo que es una película que vale muchísimo la pena y que me encantó. Pero películas que rondan por, no sé, del 2 al 4, prefiero que a lo mejor ustedes hagan su propio juicio.
Se me hace muy chido eso.
O que me pregunten así como de, güey, ¿viste Girl with an Eagle? ¿Qué te pareció? O sea, ya sabes, o sea, como tener una conversación y que no se quede en un parrafito, al menos en mi parte. Sé que tus reseñas sí son un poco más extensas y algunas las leo y digo, güey, completamente de acuerdo. Y otras digo, por ejemplo, no leí la de Anora, pero sí leí creo que la de Flow y creo que otras. Entonces, pues ahí la campechana.
A veces estoy en el baño y estoy inspirado y me pongo a escribir ahí como reseñas un poquito más largas. Porque a veces me quedo con ideas que no comento en el programa o a veces son mi guía para lo que voy a decir en el programa. Entonces ahí trato de hacer un comentario un poquito más. ¿Sabes? Pero ya otra vez ya nos estamos extendiendo, pero últimamente siento que estos reviews cortitos... Y con calificaciones bien disparadas en las películas, no le hacen mucho el paro al cine en general. Y sobre todo en Letterboxd, que es una red social que yo amo, de repente ya me está cagando ver ese tipo de review como que pretende ser más chistoso que nutritivo.
Hay mucho chistoso en Letterboxd,
hay mucho chistosito en Letterboxd. Aparte es chistosito pretencioso, chistosito que se quiere hacer el muy cagado. O el muy inteligente más bien. Y luego es como de, pero esto no me está diciendo nada sobre la película, entonces prefiero leer opiniones un poquito más estructuradas.
Estoy completamente de acuerdo y además hay un chingo de opiniones en Letterboxd, entonces a lo mejor yo creo que es como buscarlo como por bloques y decir, ah, este güey sí le echó más ganas a su reseña,
¿no? Ese es otro de los features de Letterboxd, puedes... o sea, verlas en orden de las más likeadas, las menos likeadas, o las opiniones más elevadas, o las que menos calificación le dieron. Entonces ahí uno se va... A mí sí me gusta leer reseñas, ¿no? O sea, post ver la película.
Claro, claro. Y creo que es algo que recomendamos, ¿no? Porque siento que, a pesar de que tiene el feature de que le pongas como aguas con los spoilers, pues luego hay gente que no lo utiliza y pues te comes ahí todo el spoiler. Entonces... Sí recomendamos que lean estas reseñas en Letterboxd después de haber visto la película. Hay un usuario en Letterboxd, no sé quién sea, pero que me caga que solo pone adjetivos. Me zurra, güey. Y me parece la cosa más pretenciosa del mundo. Así como fast, greedy, explosive. Adjetivos, adjetivos, adjetivos. ¿Qué digo? Verga, güey.
Es decir, tu capacidad de...
Pero bueno, pues el internet es un lugar muy grande y muy libre. Entonces pongan lo que quieran en Letterboxd. Si es que usan Letterboxd, si no, pues... No.
Pues no, y ya.
No pasa absolutamente nada. Para nosotros ha sido una gran guía.
Gran guía y gran herramienta.
Gran herramienta como para ir registrando lo que vemos porque tenemos el privilegio de ver un chingo. Entonces, cuando llega la mitad de año o el final es como de, ah, vi todo esto, bla, bla, esto me gustó, etcétera. Entonces, utilícenlo como una herramienta nada más.
Así es. ¿Nos vamos?
Nos vamos a comer.
Esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.